Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bienvenidos a este conversatorio con Elmer Mendoza y Evelio Rosero. Yo soy Esteban Carlos Mejía y me he propuesto dos objetivos. Uno, que Elmer Mendoza nos explique por qué le dicen el capo de la narcoliteratura, cosa que creo que va a ser fácil. Y segundo, me he propuesto de todo corazón hacer sonreír alguna vez a Evelio Rosero, porque como ustedes saben, es muy escasa una sonrisa de Evelio. Dale, Evelio, vamos bien. Tengo una apuesta con Elmer, yo lo hago sonreír, pero vamos a ver si soy capaz de ganar una apuesta. Elmer Mendoza es de Culiacán, en el estado de Sinaloa, donde opera el requete famoso Cartel de Sinaloa. Parece que más dañino y más poderoso que el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali juntos. Y Elmer estudió primero ingeniería y durante un tiempo fue un ingeniero muy aplicado, hasta un día cuando tenía unos 28 años en que tuvo una especie de inspiración, escribió locamente en la noche y dijo: yo quiero ser escritor. Dejó Culiacán, se fue a Ciudad de México, al Distrito Federal, a estudiar literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego regresó a Culiacán, donde en el transcurso de varios años publicó 5 o 6 libros de crónicas y de cuentos, hasta que a sus 50 años escribió y editó su primera novela, una novela en la que recogió la realidad del narcotráfico de su ciudad, Culiacán. Y desde ahí ha comenzado a incursionar en todo lo que tiene que ver con esta realidad a través de la escritura de novelas policíacas, cuyo protagonista es el detective, comandante, teniente, sargento, todo depende de quién se relaciona con él, Edgar el Zurdo Mendieta, un personaje que ya es icónico en la literatura mexicana y en la literatura latinoamericana como oficial de policía que investiga y castiga los crímenes y los delitos en Culiacán, Sinaloa. A partir de eso, a Elmer lo etiquetaron de escritor de narcoliteratura. ¿Tú cómo te sientes de que te digan eso, narcoliterato? Que no sepas si quién te busca, si la Academia Sueca o la DEA. Andas en esa inquietud. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te sientes eso?
Bueno, muchas gracias. Gracias por hacer posible que yo esté aquí también. Y también por la pregunta. Y lo que yo les quiero preguntar a ustedes, entiendo por qué no usan calcetines. Porque ya ven que los calcetines siempre se pierden y uno no encuentra el par. Entonces, ustedes lo han resuelto muy bien. Si yo tengo que esforzarme todos los días, vean, son iguales. He desarrollado un sistema que lo puedo compartir con ustedes de cómo conseguir que los calcetines no se pierdan.
Gracias, gracias.
Bueno, esto como muchas cosas fue circunstancial. Antes de publicar Un Asesino Solitario en 1999, que cumplirá 15 años ahora, yo quería escribir novelas de aventuras, novelas no estrictamente policíacas, pero sí de aventuras. Y hice muchos intentos, varios, que los destruí todos, afortunadamente, ¿no? Hasta que cuando matan a Colosio, que era candidato a la presidencia de México, yo llegaba al bar donde me gusta ir a quitarme la sed y todos estaban hablando y era un discurso extraño, ¿no? Entonces yo me fui impregnando de todo lo que decían las personas que iban ahí, porque eran personas que ya sabían quién era el culpable, quién la había ordenado, dónde, cómo, para qué, ¿sí? Entonces me gustaba mucho eso. Y no sé, no estoy seguro cómo fue que se me ocurrió escribir una novela que tuviera que ver con eso. Además que yo no había conseguido hacer una novela que me gustara a mí. Y él coincide con que yo ando buscando una forma de escribir. Yo no quiero parecerme a casi nadie. Es decir, tengo maestros fundamentales en la narrativa mexicana, a Juan Rulfo y a Fernando del Paso. Y Juan Rulfo fue incluso maestro de García Márquez, cuando menos el mito dice que Álvaro Mutis le regala a Pedro Páramo y le dice, tome esa vaina para que aprenda cómo se hace, ¿no? Entonces, es decir, yo igual aprendiendo de ellos, yo quería escribir algo distinto. Y entonces, como que hay como un momento mágico que... Yo estoy en un momento dado escribiendo la historia del asesinato de Colosio y me he encontrado una forma de contarlo que me siento muy bien. Entonces, cuando yo voy a hacer esa novela, a presentarla, estoy seguro que he escrito una novela de lenguaje. Y mis editores, no, tú no has escrito una novela de lenguaje. Tú has escrito una novela de narcos, de violencia, pero ¿cómo? Le digo, si ahí no hay narcos, pues sí hay.
Una pinche novela de narcos.
Exacto, y entonces, aunque el narco es el telón de fondo de todas mis novelas, y bueno, yo después ya tuve personajes narcos y todo eso, pero eso así nace, entonces inmediatamente me bautizan como el capo de los... Y al principio no me gustó, pero después dije, bueno, uno tiene que ser jefe de algo en esta maldita vida, ¿no? Entonces, si eso me toca, pues ni modo. Fíjense que esto, lo que escribimos así de narcos, de violencia, nos pasa como los que escriben de amor. Ahora, todo el mundo lee novelas de amor, pero todo el mundo dice, ay, no, novelas de amor, qué corriente, ¿no? ¿Cómo va a ser? No, pero nada... Barbara Cartland vive en un castillo que se compró con la venta de sus novelas, ¿no? Espero que la literatura de narcos sea tan redituable para la próxima generación, ¿no? Que a mí, yo como estoy abriendo la cancha, pues no me va a tocar, ¿no?
Evelio Rosero no tiene problemas con la División de Crítica Literaria de la DEA. Él no ha trabajado nada que tenga que ver con narcos. Sus novelas más recientes, una novela histórica, La carroza de Bolívar, y otra, una novela que recrea de una manera muy cruda, pero también muy tierna y muy impactante lo que ha sido el conflicto colombiano, Los ejércitos. Y acaba de lanzar, hace cuestión de pocos días, su última novela, Plegaria por un Papa envenenado, de la que vamos a hablar a continuación con Evelio. Evelio, yo quiero decirte algo que me acabo de acordar, y perdóname. En el año 2007, Elmer ganó el premio Tusquets de novela con Bala de Plata y tú fuiste jurado de ese premio.
Sí, fui jurado y el acuerdo final unánime dimos por ganadora a la obra de Elmer, Balas de Plata.
El capo del Tusquets, pues. Y en el 2000, burro adelante patea, perdónenme la inmodestia, yo gané el Premio Nacional de Novela de la Universidad de Antioquia, de la cual tú también
fui jurado.
Fuiste jurado.
Así es.
O sea, tú eres el capo de todos los capos aquí presentes. Uy, se rió. Bien, hermano, afloja el billete. Tírame las 5,000 lucas que apostamos. Además, con Elmer es un lío porque como ellos están acostumbrados a una moneda más chiquita, yo le digo, no, esos son 5,000 pesos. Así, pensando que son 5,000 pesos mexicanos. No, son colombianos, tranquilo. Evelio, háblanos de Plegaria por un Papa envenenado. ¿Qué es esta novela? ¿Y cómo la concebiste? ¿Por qué la escribiste? Cuéntanos lo que quieras sobre Plegaria por un Papa envenenado.
Bueno, ante todo, gracias a ustedes por su compañía, por su presencia. No es la primera vez que yo abordo el tema de la religión, de los papas. Cuando tenía 20 años, escribí un relato extenso, mi primer relato titulado Ausentes, sobre la llegada del Papa Pablo VI a Colombia, a Bogotá. Me enteré que cuando llegó el Papa Pablo VI, escondieron a todos los mendigos, a los locos, a las locas que había en Bogotá, para que el Papa no los viera a su paso. Y por supuesto, eso me pareció una gran paradoja, y de allí viene el título del relato, Ausentes, el primer relato extenso, así de largo aliento que yo trabajé. Afortunadamente gané un premio nacional con ese relato, se publicó en forma de libro por primera vez en mi vida. Después de 30 y pico años, yo nunca imaginé que iba a abordar de nuevo el tema del Papa, en este caso, Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, anterior a Gotinsla. Albino Luciani fue Papa durante 33 días y lo envenenó la mafia romana y la curia, confabulados, porque él se proponía grandes cambios, estaba dispuesto a firmar ya los documentos de destitución de Marcinkus, el obispo que dirigía la banca del Vaticano, la destitución del secretario general del Vaticano, establecer ya para siempre que la Iglesia no iba a tener nada que ver, ningún vínculo pues con la mafia, con ese lavadero de dólares en que se había convertido la banca del Vaticano. No solamente esos eran los cambios que se proponía Albino Luciani, que las mujeres pudieran ser ordenadas como sacerdotes, ese grave problema de la Iglesia de no permitir la píldora, él la iba a permitir, el aborto. Era un papa muy progresista, y sobre todo lo que más me llamó la atención, me fascinó de la figura de este papa, es que era, antes que papa, un escritor. Leía mucho drama, poesía, novela, y escribió un volumen de cartas a autores ya muertos o a personajes de la literatura. Incluso le escribió una carta a Pinocho. Todas las cartas tienen un final, digamos que de moraleja mística, religiosa, obviamente, pero reflejan a un lector, a un conocedor, a alguien que ha reflexionado sobre la vida a través de la literatura. El hecho de encontrarme con un papa escritor fue lo que me llamó la atención y me decidió a escribir esta pequeña obra.
Luciani era escritor, escribía sus epístolas a los escritores, pero bueno, cuando lo eligieron papa, se encontró con un Vaticano que no era el que él se imaginaba. ¿Tú cómo te acercaste a la figura de Luciani? ¿Cómo llegaste a pensar que ibas a escribir una novela sobre Juan Pablo I?
Por azar. Uno elige por azar los libros que tiene que leer. En alguna librería me encontré con esa obra del escritor inglés David Yellow, En nombre de Dios. Comencé a hojearla, yo no sabía nada de Luciani, leí la contracarátula donde resumían de qué iba ese libro, leía David Yellow y quedé fascinado con la figura de Luciani. Luego comencé a investigar otras obras que se han escrito alrededor de la figura de Luciani, incluso novelas, sobre todo escritores españoles que forjaron novelas con la vida y la obra y el envenenamiento que sufrió Albino Luciani. Pero me di cuenta que más había un propósito comercial que un propósito realmente literario de edificar esta presencia de Luciani.
Ya vuelvo contigo. Bueno, antes, ¿tú en qué seminario estudiaste, Evelio?
En ninguno, el de la vida.
¿Qué tal? Elmer, ¿en qué se parece Elmer Mendoza a Edgar, el zurdo Mendieta, tu detective de Bala de Plata, La prueba del ácido y Nombre de perro? ¿En qué se parece?
A Elmer.
¿En qué se parece Edgar Mendieta a Elmer Mendoza?
No, nada. Es un policía, digo, me hace chico favor.
¿Tú eres zurdo también?
No, yo soy de diestro.
¿Derecha?
Sí. Sí, no. No, de la. Por ejemplo, él le va muy mal con las chicas, yo no tengo ese problema, ¿no?
Bueno, eso me gratifica.
Por ejemplo, que es algo muy importante.
¿No? Es importante. Decisivo.
Yo estudié literatura y él es un desertor de la carrera de literatura.
¿Sí? ¿Pero estudió contigo?
Pues sí. Sí, ahí la. Como ambos éramos lectores de novelas policíacas, pues bueno, pudimos ser amigos, ¿no? Pero no nos parecemos.
Uno, cuando encuentra noticias sobre México, y no son políticas, sino policíacas, siempre, con todo respeto, si hay alguna autoridad mexicana me va a excusar lo que voy a decir, bueno, la policía de México no tiene fama de honestidad ni de eficiencia, pero el zurdo Mendieta es honesto y eficiente.
Sí, bueno, probablemente un deseo de tener una policía que sea así, que sea eficiente, preparada, capacitada, valiente, oportuna. Yo creo que en el fondo subyace eso, ¿no? De un tipo, además, que las cargas de corrupción que tiene son muy leves, entonces no tiene mayores compromisos. Igual es un perfil que es un apasionado de su trabajo, ¿no? Entonces, tú sabes que esa es una de las claves. Sea el que sea el trabajo que hagas, tienes que ser un apasionado para que te salga bien. Y Mendieta lo que tiene es eso, ¿no? Entonces, lo demás pues es una cuestión de técnica narrativa, de conseguir acercarlo al lado emocional de las personas. El zurdo Mendieta tiene su club. Yo nada menos ayer me encontré a una señora que le mandó café una vez, que le mandó café a Mendieta y ya me preguntó si le había gustado, ¿no? Pues yo creo que sí, porque se lo terminó todo, ¿no?
Elmer, en México hay una tradición de novela policíaca, hay unos lectores de novela policíaca, hay una especie de cultura literaria policíaca. En Colombia la situación es distinta. ¿Esa tradición te ayudó a ti a decidirte a escribir novelas policíacas?
Sí, pero yo creo que en el fondo hay una mezcla entre el lector que soy, que del principio leía novelas de vaqueros y novelas policíacas. Y entonces eso va formando, ¿no? Como, digamos, un cierto instinto, una capacidad de soportar las tramas, que muchas veces son insoportables porque quieres saber qué va a pasar. Y eso es típico, que uno se empieza a leer una novela a las 8 de la noche y a las 5 de la mañana que no quieres dormirte porque quieres saber qué es lo que ocurre en la última página, ¿no? Entonces yo creo que eso, al final, si uno va a ser escritor, es un entrenamiento. Es un entrenamiento y te va preparando como para decidir qué escritor va uno a ser, porque yo creo que cuando uno es joven, salvo los poetas, que es muy evidente por sus productos, dentro del mundo de la narrativa pues hay varias opciones y uno en un momento dado te inclinas por unas, pero siempre tiene que ocurrir algo. Y ese algo es como... yo creo que hay que sentir una satisfacción primigenia a la hora de contar una historia, y creo que eso es determinante. O sea, no, aunque a veces uno sufre cuando estás contando una historia, pero si cuando cuentas aventuras sufres menos, pues yo creo que te vas a inclinar por ahí. Creo que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y también de que nosotros tenemos ciertamente una tradición joven dentro de la novela policíaca, que primera novela se publica, se llama Ensayo de un crimen, lo escribió un dramaturgo. Es una novela que nada más tiene valor histórico, o sea, la novela no es buena. Pero hay una novela que sí es una obra maestra, que es de 1969, El complot mongol, de Rafael Bernal. Y entonces, a partir de ahí, sigue unos años después Paco Ignacio Taibo II, que fue como el que es un tipo muy aferrado y que hizo comprender básicamente a los lectores mexicanos de novela policíaca de que era posible una novela policíaca, porque casi todos los escritores, aunque no sean escritores realistas, hay ciertas obras que son la relación con la realidad. Entonces, que no puede haber literatura policíaca en México porque no tenemos una policía que tenga las características que dije al principio. Pero bueno, las novelas son ficción, ¿no? Entonces, al final, un autor se puede permitir todos los juegos que le permitan contar una historia coherente.
Vamos de la ficción de Culiacán a la ficción del Vaticano. Evelio, ¿leíste a David Yalop? ¿Leíste otros libros? ¿Investigaste? ¿Leíste las obras de Luciani? Pero bueno, esa es como, digamos, la osamenta de la novela. Pero la parte de la invención literaria ocupa la corporidad del texto. ¿Cómo llegaste a esa invención? ¿Cómo te propusiste crear el personaje literario de Luciani distinto al literario real de Juan Pablo I?
Bueno, y a propósito de lo policíaco, quería contarte que Luciani era un gran lector de novelas policíacas. Y ¿quién? Sobre ¿perdón? Todo Luciani, el Papa Luciani. No.
Toda la gente lista lo
admirador
es.
Admirador de Sherlock Holmes, de el personaje de Conan Doyle, sobre sí. todo a quien le escribe también su carta. Eso, eso es muy especial, a Conan Doyle, a Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle.
Ya,
y bueno, como...
Me sirvió mucho leer novelas policíacas.
Respondiendo justamente a la pregunta, alrededor de la información histórica que yo me propongo, la que más me interesa, tejo mi trabajo literario.
Sí.
Yo me enteré que uno de los papas antecesores de Luciani encontró una puerta escondida, una puerta que no, secreta, que no se sabía, en su propio aposento. Nadie sabía de esa puerta. Entonces la usé, ya ahí entra la ficción, la hago aparecer en el aposento de Albino Luciani, la descubre y por esa puerta encuentra una escalinata que desciende, pues a dónde más podría descender, a los infiernos.
Por supuesto.
Es evidente que el infierno tiene que estar debajo del Vaticano.
¿Están diciendo que el sótano del Vaticano es el infierno?
Tiene que serlo, por supuesto. Además es una catacumba llena de huesos, de reliquias, de santos, de mártires, de vírgenes. En fin, sobre eso voy a leer algún fragmento sobre ese tema.
¿Sí? Entonces, a partir de todo el conocimiento real de, o histórico o sociológico de Luciani, tú inventaste el personaje Luciani.
Sí, el personaje de ficción, sí, así es. Y lo mismo ha venido sucediendo desde los ejércitos para acá,
¿sí?
Los ejércitos, la carroza de Bolívar y Luciani, porque son tres novelas históricas en el sentido sí. de que me baso en un personaje que existió. Y me alimento de su vida real, de los datos reales, para crear sobre eso, para edificar la ficción. Ahí es donde yo me siento como pez en el agua. En lo histórico sí me siento atado, pero creo que para eso aborda uno una novela histórica, para depender de esos datos.
Para inventar.
Así es. La sí, historia. Sí.
Uno de los episodios más patéticos de Plegaria por un Papa Envenenado es una cita del Papa Luciani, Juan Pablo I, con un grupo de catequistas. Cuéntanos algo sobre... ¿Qué es la catequesis? ¿Cómo la vivía Juan Pablo I? ¿Y cómo lo lograste reinventar literariamente un tema que puede sonar bastante tedioso, se convierte en algo atractivo e interesante que hace que uno siga leyendo y quiera saber qué va a pasar con este papa tan rebelde?
Él publicó un pequeño librito, Briznas de catequesis, que solo se consigue en las librerías de Bogotá especializadas en literatura, religiosa, sí.
Perdón.
Es un volumen, un resumen, digamos... un compendio muy breve de insinuaciones que hace Luciani a los catequistas del mundo. Yo, leyéndolo con detenimiento, me di cuenta que él insistía sobre todo en el respeto al niño. Es decir, ya a esas alturas, en 1970 y pico, él ya se daba cuenta que uno de los graves problemas, de los grandes pecados de la Iglesia, era la pedofilia. El que irrespete a un niño, el que le toque un cabello a un niño... y respetará a Dios, insiste eso con otras palabras a lo largo de toda su catequesis. Y era evidente que ese mal que aquejaba a la Iglesia y que aqueja todavía, no era enfrentado como apenas empieza a enfrentarse, apenas incipientemente, pero ya Luciani también iba contra eso. Esa es la información histórica, su libro, en fin. Entonces se me ocurrió crear un encuentro de Luciani con los catequistas del mundo en el Vaticano, y de pronto entra inopinadamente Marcinkus, el obispo de la banca del Vaticano, y se establece ese diálogo, toda esa tensión, que ya es ficción mía, ese encuentro.
Que es, insisto, uno de los episodios más patéticos y más emocionantes del libro, el contraste entre un alma buena, catequista, como Juan Pablo I, Luciani, y un alma pervertida por la codicia y por el dinero, como era este señor Marcinkus, que en paz descansa.
Paul Marcinkus.
Sí. Elmer, sacaste tus novelas con Edgar Mendieta. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Ha habido críticas a favor, críticas en contra? ¿Cuáles han sido las críticas literarias? ¿O además de esto, alguna crítica moral sobre tu trabajo literario, policíaco?
Sí, cómo no. En primer lugar, creo que la apreciación de los críticos mexicanos ha sido muy, muy fuerte, muy devastadora en cierto sentido. Y es como Pero cuando dije mexicano, porque los mexicanos a veces, cuando alguien va para arriba, no le colgamos de los pies, ¿no? Que no impedir que no se vaya fácil. Y entonces siempre lo interpretamos así, quizás no es bien porque creo que no hay un libro perfecto, pero hay algunos elementos realmente exagerados que bueno, yo al final estudié literatura y no reconozco que tengan ningún valor dentro de ninguna teoría, salvo lo que haya sido de mala fe. Pero lo que pasa siempre, lo que al final han explicado lo que yo estoy haciendo es como, son críticos que no son mexicanos, generalmente son alemanes o gringos o españoles, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que es mi trabajo, porque lo que yo quería lograr era contar aventuras y entonces, pero contarlas diferente. Yo me un poco ser de alumno de Fernando del Paso, pues es de que Fernando del Paso es alumno de Jane Joyce. Entonces hay como un, digamos, una idea de trabajar, de contar historias, no solamente lo que es famoso de Joyce, que es el trabajo profundo con el monólogo interior, sí, que a mí me gusta hacerlo. De hecho, parte del importante de mi discurso narrativo es siempre el zurdo, cómo está el detective, está reflexionando, está, pues a veces se siente bien, a veces mal, pero siempre lo está contando, ¿no? Que es la parte que tiene que ver, que viene directamente de Joyce. Pero la otra parte, la que es del, que yo la tomo de otro sitio, pues es la que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que yo he plantado el lenguaje en el norte de México, ¿sí? Para bien y para mal, o sea, mis traductores sufren horrores así, ¿no? O sea,
sí, ¿cómo se traduce al francés pinche gringo cabrón?
¿Eh?
Es complicado, pues, ¿no?
Algo así como de hijo de perra, ¿no? No, pero yo he tenido una experiencia con ellos que aquí me entero que también relacionan a la coca o la ingesta de coca con el perico, ¿sí? Y entonces pues yo, claro, en una de mis novelas yo pongo eso, ¿no? Que y entonces mi traductor al francés buscaba en el diccionario, en sus diccionarios, la palabra perico y no la encontraba. Y me mandaba mensajes, oye, pero ¿qué es esto? Y yo pues le explicaba el contexto, fíjate, bla, 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 bla. Nunca dio, entonces un día se me ocurre decirle, a ver, busca loro. Y ahí estaba, ¿no? Digo, por mencionar solo una, ¿no? De las experiencias que hay. Entonces, esto es como todo, con el tiempo, la crítica dice, bueno, pues a lo mejor sí, resistió, ¿no? Resistió y además como yo soy así como muy muy terco, ¿no? Así es la zona mexicana donde yo soy, nosotros somos así como, nosotros vencimos el desierto. El norte de México es como el granero, vamos, del país. Cuando las cosechas en mi tierra llega un ciclón y las destruye, los del sur casi se mueren de hambre, ¿no? O sea, nosotros los alimentamos. Y también a Estados Unidos, entonces legumbres y todo eso. Entonces gente acostumbrada a trabajar todo el día, pero esas tierras que eran desiertos, convertirlos en areales se llevó sus generaciones. Y eso como que de todo mundo, así, mis abuelos, mis padres, así, muy, muy así, ¿no? Entonces ese carácter yo lo aplico a mi oficio. Entonces, claro, con más que me critiquen en contra, no me doy por vencido. Y cuando me critican a favor, igual lo tomo con cuidado, porque a veces es una trampa, ¿no?
Elmer Mendoza es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Y uno de sus apartes más sobresalientes en el discurso de aceptación de su membresía tuvo que ver con el esfuerzo que él ha hecho por incorporar el lenguaje coloquial de Culiacán y de Sinaloa, volverlo palabra escrita. Parece muy fácil convertir en palabras escritas lo que hablamos, pero es uno de los abismos más insondables en el trabajo literario. ¿Cómo lograste eso? Porque uno al leer tus novelas bueno, basta ponerle un pequeño acento mexicano y siente de inmediato la poderosa voz del pueblo, de cómo habla la gente de Culiacán, de Mazatlán, de Sinaloa. ¿Cómo lograste llegar a ese secreto? ¿Cuál es tu secreto para trasladar a la palabra escrita el lenguaje coloquial de la gente?
El oído, porque ahí yo parto del principio de oralidad, que del término literatura oral es incorrecto, porque literatura, literades, viene del acto de escribir. Entonces, es la oralidad, o sea, cómo las personas hablan, cómo matizan, cómo se comunican, un poco más allá de la gestualidad, cómo es la serie de expresiones. Desde que yo estaba en la Facultad de Letras, leí un libro de Aníbal Ponce, que decía que era muy difícil, que era imposible, pues, el hablar o el expresar los matices de los pueblos. Ponce es brasileño, y era en los tiempos que leíamos de Guimarães Rosa, ¿sí? Gran Sertão Veredas, no sé si se acuerdan. Entonces, sí. Que es, digamos, un monumento del lenguaje no literario. Entonces, yo ya siendo egresado de la Facultad de Letras, me entero que ese había sido el problema, o el más bien no el problema, sino el aspecto que detuvo la publicación de la Divina Comedia. Porque le decían a Dante, es que tú no puedes escribir en toscano, es un dialecto, tú tienes que escribir en latín. Y Dante, que andaba enamoradísimo de la chava aquella que no le hacía caso, pues sí, sí está bien, ¿no? Pero dice que tardó 12 años en tomar la decisión, hasta que dijo, no, pues si alguien la quiere en latín, pues que la escriba él y va. Y es como de los ejemplos que yo tomo, bueno, digo, si estos tipos, ¿sí? Resistió y aguantó. Y yo todo he ido aprendiendo sobre los autores que han utilizado las lenguas, porque siempre es un atrevimiento. Y ahora ya no tengo dificultad cuando me dicen, pero usted, ¿por qué usa el lenguaje popular? Bueno, porque Dante lo usó. Y como, aunque no hayan leído la Divina Comedia, pues cuando menos saben quién es Dante, ¿no? En todas partes hay una calle que se llama así. Entonces, vamos, eso te va como facilitando el asunto. Pero yo creo, para mí ha sido es un experimento, claro, pero es un experimento de un gran placer. Respeto mucho lo que es la lengua estándar, ¿sí? Pero lo que es hacer aparecer una palabra que no la ha escrito nadie, o sea, eso me gusta mucho, escribir la línea que nadie ha escrito, porque si nadie la ha escrito, no lo ha pensado, y si no la ha pensado, pues yo la voy a pensar, y la voy a pensar, y la voy a poner, y la voy a escribir, y voy a usar palabras que nadie ha usado. Entonces, eso me provoca, pero son palabras que nadie ha escrito, pero porque yo las escucho casi siempre. Entonces, el recurso a la oralidad, que también tiene que ver con mis tonos narrativos, creo que es lo que ha conseguido hacer que mis libros sean ligeramente diferentes, ¿no? Tampoco no es para asustarse, pero sí tienen ciertas diferencias. Uno de los mejores elogios que he recibido en mi vida de escritor me lo hizo un colombiano, que es Darío Jaramillo Agudelo. Él un día leyó uno de mis libros y fue en Ciudad de México, estábamos en un encuentro y me dice, oiga Elmer, pero es que usted es un escritor, me dice. Dígame usted, ¿por qué en Colombia nos han hecho pensar que la literatura mexicana nueva la están haciendo, ya dijo nombres que no voy a decir, en vez de mencionarlo usted? Y le digo, no, pues yo lo demás me acordé, oye, pues gracias por ese elogio, es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero es como lo mismo, los espacios que cuando tú no escribes igual que vas ganando, es poco a poco, lentamente, y creo que ahí el principal misión pues la llevan mis libros, ¿no? Porque mis libros luego los leen en algún sitio, en alguna traducción o en español, y de vez en cuando recibo mensajes que son muy, muy halagadores, ¿no? Y justo por eso que tú mencionas.
Evelio, es inevitable cuando uno lee Plegaria por un Papa Envenenado, no pensar en el Papa Francisco, en Bergoglio. Hay una similitud de problemas dentro del Vaticano, dificultades económicas, una postura mucho más estricta frente a la pederastia, bueno, una actitud más abierta. ¿Tú sientes que hay alguna similitud verdadera, real, entre el Papa Bergoglio y el Papa Luciani?
Bueno, antes debo aclarar que yo terminé esta novela bastante antes, meses antes de que ocurriera la deserción del Papa Benedicto y que asumiera Francisco, porque algún periodista me preguntaba que si yo lo había hecho con intenciones comerciales. Jamás escribiría yo con ese tipo de intenciones.
¿No? Él me dijo no. Sí, ¿cierto?
No lo sé.
Mira la carita de Elmer. El Papa, la palabra comercio y Elmer.
El Papa Francisco, a mi modo de ver, resulta pálido comparado con lo que se proponía Albino Luciani.
¿Perdón? ¿Resulta qué?
Pálido. Ajá. Yo creo que, primero que todo, él ha retomado esto de la iglesia de los pobres, de la que habló Albino Luciani, dedicar un porcentaje de las ganancias de la iglesia a los países en vías de desarrollo, irse en contra de admitir el aborto en la iglesia y toda esta serie de taras que ha tenido la iglesia católica a lo largo de cientos de años. Pero sobre todo el Papa Luciani se proponía cambiar los cimientos de la iglesia católica. Era un cambio formidable el que se proponía. Y lo que yo veo en Francisco es una repetición de lo más superficial, las visitas a los hospitales, que son muy simbólicas, lo que hacía Albino Luciani. Albino Luciani iba a los prostíbulos, además, a hablar con las prostitutas, que son protagonistas de la novela.
Sí, claro.
A las cárceles de mujeres, a las cárceles de hombres. Y algo muy distinto al Papa Francisco, les leía fragmentos de la literatura universal que él elegía, de Nicolás Gogol. Es decir, les llevaba la literatura, no solamente la palabra de Dios, sino la literatura a todos los que estaban presos o enfermos. Eso es lo que lo hace tan distante de Francisco. Yo creo que por eso a Francisco nunca lo van a asesinar. Está protegido.
Mira, hablando técnicamente, Plegaria por un Papa Envenenado es una novela que en muy buena parte está escrita en segunda persona, un punto de vista que no es frecuente en la literatura. A mi juicio es uno de los más difíciles de manejar, porque tiene un carácter muy poético, muy intimista, que si se repite, pues se puede volver hosco o tedioso, pero tú lo logras muy bien. ¿Cómo llegaste a esa segunda persona, a que las prostitutas le hablan a Luciani de tú, y todo el tiempo hay una voz que está refiriéndose a él en segunda persona? ¿Fue deliberado o fue así una inspiración?
En primera persona del plural. Sí. Son las prostitutas de Venecia, nosotras, las que relatan todos los pasos de Luciani, las que lo increpan. Una de ellas es de su mismo pueblo, lo vio a él irse al seminario cuando ella estaba detrás de una ventana, tenía 14 años, desnuda, ya era una prostituta. Y a lo largo de toda la novela, este coro de voces femeninas, crueles, se le aparecen no solo a Luciani, sino al mismo autor, porque hay un momento en que yo mismo me detengo y digo, ¿por qué me interrumpen? Refiriéndome a esas voces que salen de todas partes, y que era así, en efecto, porque me interrumpían. Sentía que yo trataba de hilvanar la historia, como he hilvanado mis novelas, la historia de Luciani, y que salían estas voces de adentro, de la memoria, de quién sabe dónde, y se metían en la novela. Entonces dejé que me transportara ese mismo asunto, dejé que tuvieran presencia las voces, las prostitutas de Venecia, y son ellas las que arrojan incluso la última frase de la novela.
Sí, primera persona en plural y también las prostitutas en segunda. Es algo medio esquizofrénico, te dejaste llevar por tus propias voces.
Es la musa, yo creo que si uno no se deja llevar de esos, diríamos, que de esas como señales, de esas voces invisibles que le llegan a uno, pues entonces uno no estaría creando. Yo no escribo bajo ninguna fórmula ni bajo ninguna regla, me dejo arrastrar. Por lo que sea, cualquier conversación oída en la calle al azar puede originar el comienzo de un capítulo.
Con razón nos dio el premio, mira.
Sí, así
tiene
es.
Claro. Óyeme, Elmer, ya vuelvo contigo, Evelio. Elmer, yo siempre que... bueno, antes de esta pregunta, una de las cosas que me ha gustado de tus novelas es que uno está leyendo las investigaciones de los crímenes. Entonces, el zurdo Mendieta ordena que esculquen, que averigüen qué hay dentro de un carro de una de las víctimas. Entonces los policías van, ¿Y qué encontraron? Ah, es una maravilla. Encuentran los libros de cuentos de los amigos de Elmer Mendoza. Las direcciones de los blogs de los amigos de Elmer Mendoza. Las novelas de los profetas y de los padres de literarios de Elmer Mendoza. A mí eso me ha encantado, ese juego que tú haces de meterte tú mismo, pero sin que se note. Solo uno de pronto dice, pero ¿qué hace esta señora que era, por ejemplo, una de las muertas? No recuerdo cuál era su profesión, pero era una profesión que no lo hace pensar a uno que esté leyendo Noticias del Imperio de Fernando del Paso. ¿Cómo lograste que eso encaje en la novela y que se sienta fresco, natural y que no desentone?
Pues este es el perfil del personaje. O sea, yo tengo un detective que lee libros, no los termina, pero lo lee. O sea, tiene un libro ahí en el nochero, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, los lee partes, ve ahí. O sea, no, lee porque alguna vez tuvo el hábito, pero no porque realmente esté... la sepa demasiado, ¿no? Sobre eso, esta es como la primera parte. Eso lo concebí para mandar saludos a esas personas o reconocer que están detrás. Hay una expresión dice que uno se inventa sus precursores. Eso es verdad, uno se inventa sus precursores, pero también a veces los precursores son reales. O sea, hay momentos en que dieron ayuda, digamos, en la que es la formación de un autor. Pero en otros sí, de plano, hay veces que yo estoy leyendo esos libros y me digo, ah, no, esto me encanta. Y eso ha servido para afirmar amistades, que una noche Almudena Grandes me llame y me diga, oye, cabrón, acabo de verme aquí en esta novela y me...
Junto a un charco de sangre.
Qué bonito esas cosas que ellos encuentran cuando... Porque yo ni idea tengo si leerán mis libros, pero eso es como una prueba. Y es como un acto de estar juntos todos. A veces no tener mucha oportunidad de estar así, entonces... Que encuentren cosas ahí donde digan que los admiro y que los aprecio, pues...
Entonces te voy a pedir un favor encarecidamente en la próxima novela. Pues que aparezca algo de Belio Rosero y de Esteban Carlos Mejía ahí, tiradito.
Pero va a aparecer nomás porque ha sonreído tres veces ya.
No le entendí qué dijo.
Que va a aparecer porque ha sonreído tres veces ya. Elmer, ya cumplimos nuestro objetivo. Mira, una de las escenas que más me divirtió a mí en Bala de Plata, ¿dónde está? Bala de Plata. Uno de los forenses tiene un hijo adolescente, Memo. Entonces el forense le dice al zurdo Mendieta, mira, Memo, creo que se llama el hijo, tiene que leer un libro ahí que se llama Pedro Páramo. Tú lo tienes. Entonces el zurdo Mendieta le dice, sí, yo lo tengo, tata. Y se lo lleva. Y al cabo del tiempo le dice, bueno, lo está leyendo Memo, sí, lo está leyendo. Y entonces dile, le dice el zurdo Mendieta al forense, dile que después de Pedro Páramo lea El Llano en Llamas. Pedro Páramo es una novela y El Llano en Llamas es un libro de cuentos. Y el forense le dice, no son lo mismo, pinche cabrón. Queda un contraste muy ácido en lo que se está tratando. Eso ha sido parte de tu proceso creativo, lograr que haya esa frescura y esa naturalidad.
Bueno, sí, soy promotor de lectura también. Dirijo grupos de personas que están locos todos. Y vamos desde donde están las niñas violadas, por ejemplo, que es un universo muy doloroso. Prisiones para jóvenes, para adultos. Siempre, mi equipo se mete en todas partes, que fue lo que yo hice. Bueno, toda mi vida he hecho eso, ¿no? Entonces, ahora ellos lo hacen por mí. Y siempre encuentras muchas cosas lo que son los contrastes en relación a un libro, ¿no? Y en particularmente Pedro Páramo, que es una novela que fue obligatoria mucho tiempo en la escuela, en la preparatoria, en el nivel medio, pues la mayoría de la gente que lo leía no lo leía, pues, o sea, leía cinco páginas y escribía media página y lo entregaba al profesor y el profesor, como tampoco lo había leído bien, pues decía, ¿no? Vano, decía. Y entonces, claro, eso, yo que sí lo leía, pero lo leí porque yo traía como esa vocación, pues era ser lector de siempre. Y yo me daba cuenta, de que mis compañeros, pues, y un poco de las preguntas se daban los integrados, oye, ¿qué te pareció la novela? Una cochinada. No, no le va a decirle al maestro que no, que es una genialidad, que gracias porque te la dejó leer y ponían eso y sacaban buenas notas, ¿no? Entonces yo estoy muy ligado a Pedro Páramo porque él dijo que yo había estudiado ingeniero, es verdad, yo estudié electrónica y quería ser científico cuando era joven. Y entonces había una materia que se llamaba Humanidades en la escuela de ingeniería a la que yo fui. Y ahí mi maestra cantaba en un coro de las casas Goethe, no sé si aquí haya en Colombia algo así, pero financian centros de idiomas y un coro. Y entonces, claro, ella dejó Pedro Páramo, yo volví a leer Pedro Páramo y igual le escribí una página, pero vamos, como una persona que sí la leyó. Y cuando ya calificó los trabajos, me llamó y me dijo, así, ¿tú qué haces aquí? Me dijo. Y yo le dije, no, pues yo quiero ser físico y quiero trabajar en la NASA. Yo siempre tengo, nada que quiero trabajar ahí, no, quiero ir a la NASA ya. Entonces ella me dijo, puede ser, me dice, pero tú lo hiciste, sí, leíste la novela, sí. Tú tienes vocación para otra cosa. ¿Cómo te va aquí? No, pues bien, pues tómalo. ¿Te gustaría estudiar alemán? No, pues está bien. Bueno, ve allá, yo te voy a conseguir que te... Bueno, todo eso. Y entonces, pero son cosas que se te quedan. Son cosas que te quedan, que no lo comenté. Bueno, yo al menos lo comenté con los amigos. Digo, ¿por qué me ha dicho eso? O sea, ¿qué hice yo realmente? Perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice ahí? Y Pedro Páramo, y después de los años volví a leer Pedro Páramo y es una novela que cada lectura uno va descubriendo pequeñas cosas, vamos. Cuando yo he escrito una novela que se llama Cóbraselo Caro y que resultó que coincidió la publicación con el año de los, no sé, creo 50 años de, o 60, no me acuerdo ya, de la publicación de Pedro Páramo, fue absolutamente circunstancial. Claro, cuando fuimos a la prensa, me decía, ¿cómo se le ocurrió hacerle a usted ese homenaje a Rulfo? Pues yo me daba pena decirle, pues es que no se me ocurrió, traigo a Rulfo de que estoy en la prepa, en una parte para sufrir y otra parte para responderme preguntas. Pero es una novela que yo no disfruto, que yo sufro más bien bastante, ¿no? Entonces, claro, si tengo oportunidad de que aparezca ahí con el zurdo Mendieta, pues la pongo para que el zurdo también la pase mal, ¿no?
Antes de darle la palabra al público, me gustaría, Evelio, que si te complace, leyeras algo de Plegaria por un Papa Envenenado.
¿Elmer también va a leer?
Sí.
¿Que lea el primero?
Bueno, mientras encuentras...
El fragmento.
Ya nos encontraste.
No, voy a buscarlo. Que lea
el... Ah, ok. Elmer, ¿tú quieres leernos algo? Tengo Nombre de Perro y Balas de Plata.
Cualquiera.
Balas de Plata.
Bueno, esta es la primera de la saga donde nace el zurdo Mendieta.
Este es el que Evelio, siendo jurado, el premio Tusquets, premió en el 2007.
Sala de espera. La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles, reflexionó el detective sorprendido por su insólita conclusión. ¿Qué sabía él de modernidad, posmodernidad o patrimonio intangible? Nada. Soy un pobre venadito que habitó en la serranía. Ver al terapeuta lo ponía nervioso y mataba el tiempo pensando en todo, menos en lo que debía enfrentar. ¿Cómo se escabecha en París, Berlín o Islas Fichi? De una puerta ocre mal pintada salió una joven despeinada con cara de traer una mascarilla de huevo. Sin saludar, siguió rumbo a las escaleras. Entró. El despacho olía tanto a tabaco que quitaba el deseo de fumar. El terapeuta, después de un vistazo a su libreta de notas, fue al grano. Me sorprende el bajo perfil de tu instinto de conservación. ¿Cómo es posible que no dieras un pataleo? ¿Podría usted haber dicho que no? Yo no. Era un niño y no pude salir corriendo o gritar. ¡No pude! ¿Cree usted que un mocoso de 9 años reaccione para salvarse cuando se ha convertido en un monigote asustado? Yo no. Perdí el valor, quedé paralizado, convertido en un títere. Y aunque usted insista, no puedo con mi condición de individuo abusado. El médico lo volvió a meditar y no voy a aceptarlo, como si me hubieran dado una palmada en la espalda. Fíjate que en esto se conecta mi novela con la tuya, porque el zurdo Mendieta fue abusado por un cura cuando tenía 9 años. ¿Está bien, no?
Bien.
Bueno, es difícil leer fragmento de novela porque hay que explicar algo. El Papa por primera vez está solo después de ser elegido Papa Albino Luciani. La soledad debía ser inmensa en semejantes universos encerrados. Ya su secretario le avisó de las 10.000 estancias y salones del Vaticano, sus 997 escaleras, 30 de las cuales eran secretas. En un periódico romano había leído que eran casi 28.000 puertas las del Palacio Apostólico y exactamente 10.065 suites. Su propia casa, salones, habitaciones, salas de recepción, cámaras de audiencia, vestíbulos y sótanos unidos por 997 tramos de escaleras que él desconocía, y leyó que solo la residencia papal tenía 18 habitaciones, tampoco las conocía. Puertas y más pasillos entrecruzándose, risotada arquitectónica, largas y cortas escaleras, unas casi horizontales, otras empinadas, caracolescas, todas un camino de un brillo oscuro goteando en los peldaños, un brillo rojo que escurría, sumiéndose, un brillo que anunciaba que en lugar de subir, descendían al abismo, resbalaban a la entraña más oscura, a los tenebrios pasadizos del infierno. La ciudad infernal, pensó arrepentido de pensarlo, sobrecogido. Y oyó algo como un lamento o una disputa que parecía provenir del mismo frío mármol que pisaba. Se arrodilló y puso el oído. Ya no era el Papa, era el niño. Entonces creyó escuchar algo como un grito de su propio corazón en el piso y prefirió como el niño volar a su cama de inmediato. ¿Qué sucedía? Venían a su memoria las explicaciones de Monseñor Martín sobre las sagradas reliquias del Vaticano, los huesos de los Reyes Magos, el cráneo de San Juan Bautista, la mano de San Gregorio, la ensangrentada túnica sin costuras usada por Jesús el día de su muerte, los huesos del profeta Eliseo, los huesos de San Luis, la cabeza de Santa Catalina de Siena y también su cuerpo sin cabeza, el manto de la Virgen, el pie de María Magdalena y una parte del prepucio de Cristo, uno de los pocos trozos conocidos de él, además de 60 plumas del arcángel Gabriel, 4 de los dedos de San Juan Bautista, de quien hasta el momento se han contabilizado más de 60 dedos en el mundo, el cayado del patriarca Jacob, la vara de Moisés, el bastón de Aarón y una de las arcas de la alianza, el anillo de San Remigio, la tumba de San Galo, las flores de San Bernardo, la ropa de San Pablo, la medalla de San Benedicto y también uno de sus dientes, 9 coronas de espinas, 1.249 trozos de la Santa Cruz, 6 cordones umbilicales del Niño Jesús, 40 sudarios, 35 clavos de la Pasión, la cruz dice que fueron 3, 8 paños de Verónica, incluso algunas gotas de leche de los senos de la Virgen, un manojo de sus cabellos, trocitos de su camisa, otro santo grial, 12 de las 30 monedas que recibió Judas, las tablas de la cuna de Jesús, las 26 tumbas de los 12 apóstoles, y el invisible suspiro de San José, que se conserva encerrado en una urna. Todo eso está en el Vaticano. 32 carros cargados de huesos. De mártires habían sido sacados de las catacumbas por orden del Papa Bonifacio IV y llevados a otros relicarios del Panteón Romano. Según eso, no se hallaría otro entierro cerca de él, debajo de él, en el exacto sitio que pisaba, otra inmensa cantidad de huesos que lo llamaban lamentándose. Se sonrió con él, pero lejos estaba del sosiego, muy lejos, para su propia lástima. Gracias.
Un inventario extraordinario. Bueno, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere hablar con Elmer Mendoza y Evelio Rosel?
Buenas tardes. Hola. Buenas tardes.
¿Dónde estás?
Aquí.
Aquí, mira.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero hacerle una pregunta a Beli José Rosero. Y es, ¿en qué momento surge la necesidad de desmitificar personajes tradicionalmente establecidos como modelos de conducta?
No entendí la pregunta.
Es que hay un problema de...
De resonancia.
Repite más despacio.
Ah, bueno. ¿En qué momento surge la necesidad de desmitificar mediante la literatura personajes tradicionalmente establecidos como modelos de conducta?
¿Como quién?
No. ¿De quién?
Como modelos de conducta.
¿En qué momento surge la necesidad de desmitificar personajes que son modelos de conducta?
Gracias, se te escuchó muy bien.
En el caso de la novela del Papa, no me propongo, por supuesto, desmitificar al Papa, porque al contrario estoy dando relieve a su figura. Tal vez sí desmitificar muchos de esos errores gravísimos de la Iglesia a través de los siglos, pero yo no me propongo ser visceral. Considero que la Iglesia ha aportado hombres importantes en la historia, grandes pensadores, hombres prácticos que se ocuparon de la comunidad, pero igual otros siniestros, atroces, que se confabularon para ir en contra del humano. Ese es mi propósito.
¿Quién más?
Aló.
¿Dónde?
Sí, Elmer había dicho que el uso de las palabras de uso cotidiano de la gente de México lo habían hecho famoso, y yo creo que Evelio Rosero nos puede contar acerca de la palabra el lejero. ¿Quién se la inventó? ¿Cómo fue que la aplicó como título de una novela?
Sí, En el lejero es una de mis novelas bastante anteriores a las que nos hemos referido ahora en esta charla. Es una novela que trabaja el tema del secuestro y ocurre en un pueblo lejos en el sur de Colombia. Mi familia es del sur, yo soy de ancestres nariñenses, y la palabra en sí se refiere a mi propia experiencia personal cuando a los 22 años decidí irme de Colombia a París para seguir esa ruta de los grandes escritores. Entonces nosotros teníamos la idea, pues, de que había que ir obligatoriamente a escribir a París o a Barcelona, como hicieron Vargas Llosa y García Márquez, todo para desencantarnos y darnos cuenta que no era necesario irnos a sufrir allá y que podíamos habernos quedado acá y seguir escribiendo. Cuando le dije a mi mamá, entonces vivía, que yo me iba a París, me dijo: ¿y qué vas a hacer a ese lejero? Esa fue la primera vez que oí el término, la palabra lejero.
Sí. Sí, maestro Rosero.
¿Cómo? ¿Dónde estás?
Para el maestro Rosero, Evelio Rosero. Bueno, cuando uno lee la novela, encuentra el papel que desempeñan las prostitutas, pues lo retrae un poco como al papel que desempeña en la tragedia griega el coro. Aquí, de igual manera, las prostitutas van como preparando al lector para ese desenlace trágico, pues, de la muerte del Papa que se da en la novela. Yo no sé usted qué opina, si hay encuentra alguna relación o no.
Bueno, según lo que alcancé a entender de la pregunta, sí, las prostitutas son el eje de todo el argumento. En torno a ellas gira el desenvolvimiento del argumento. García Márquez habla, cuando le preguntaron sobre la novela, de lo que él llama puntales. Ya un personaje o una situación sobre la que va a girar toda la historia de la novela, sobre la que se apuntala la historia. Y estas voces, las de las prostitutas, son prácticamente las narradoras legítimas, las auténticas narradoras de la novela. Y yo soy un intermediario. Y como usted dice, ellas van preparando al lector al desenlace final, el descenso a los infiernos y el envenenamiento de Albino Luciani.
Para el maestro Elberi y el maestro Evelio. La novela latinoamericana, incluyendo la del boom y post-boom, más que inspiración es investigación. Hay una relación en las novelas del personaje del zurdo Mendieta, las últimas novelas de Evelio, La carroza de Bolívar, Los ejércitos y La plegaria, donde hay una relación entre historia, intertexto y ficción.
Sí, ya creo que hemos definido esa relación, que se parte de una base de información histórica y se adelanta sobre eso el trabajo de ficción, y eso es lo más difícil. En mi novela Los ejércitos, yo tenía una serie de información puramente periodística, de noticias que a mí me habían impresionado. El secuestro de un perro, la niña dueña de ese perro se ofrece a ser intercambiada con el perro, cosas insólitas que ocurren en nuestra realidad colombiana, pero que parecen completamente de ficción. Escribir sobre eso mismo, la realidad, pero convenciendo que es real, fue uno de los retos mayores, igual que la ficción que yo adelanto en La carroza de Bolívar o en la novela de Albino Luciani. Son dos mundos que se van compenetrando y van creando la silueta entera de la novela.
El sur Mendieta no hay investigación, la realidad aporta elementos cotidianamente, entonces no como que no es necesario. Quisiera agregar algo sobre la pregunta anterior de la señora. En los cursos de literatura medieval nos hacían leer la Biblia y por todo el asunto religioso no lo queríamos hacer. Pero yo hacía como por partes y lo sigo haciendo, y fíjese que en el Apocalipsis hay muchas historias donde son mujeres, y son mujeres que no son, digamos, mujeres normales, ¿no?, sino son mujeres prostitutas o mujeres que son perseguidas por la ley, y me llamó muchísimo la atención porque son muchas mujeres, es decir, como que este tipo de mujeres que han vivido en el dolor, en el sufrimiento, haciendo las cosas que no cualquiera lo hace. Ellas siempre, cuando había un problema en el pueblo, pues eran como las primeras en salir, según lo cuenta ahí, igual me llamó mucho la atención esa parte de lo que me tocó leer en ese tiempo, ¿no? Y que de vez en cuando lo repaso.
Bueno, una última intervención, porque...
Sí, yo quisiera saber si cuando un escritor se da la tarea de producir una novela, asume de alguna manera una postura frente a una teoría de la narrativa. La pregunta va para los dos. Es decir, todo nace de eso que hacemos todos, que los lectores de alguna manera... Que llegamos a los estudios literarios y vamos a la universidad y construimos toda una teoría literaria, una teoría de la narrativa, la estrategia narrativa en las novelas de Rosero, la estrategia narrativa en la novela de Elmer, en las novelas de Elmer, es una apuesta intencional del escritor cuando se sienta a escribirla, o más bien es un descubrimiento de aquel que lee la novela.
Ni siquiera me lo he pensado una vez, ¿no? Porque creo que lo que regula mi discurso es como el oído. El oído, y el oído también tiene una capacidad de operar según los decibeles que estoy escuchando. Si es muy estruendoso, pues no sé, se cerrará, ¿no? Y si es muy suave, pues se abrirá. Entonces, lo que aplico es como esa idea. Es decir, que mi discurso sea regulado por lo que escucho, cómo escucho. Y no, creo que no podría hacerlo en base a ninguna teoría, pero la primera sorpresa creo que nos llevamos la mayoría, o la gente que trabaja como yo, es cuando escuchamos los juicios sobre nuestra obra que caben muy bien en una teoría, y eso se me hace pues muy lindo, que eso es una gran habilidad de los críticos, vamos, de crear cosas donde cabe todo como en una novela, ¿no?
Sí, yo no me propongo nada conscientemente desde el punto de vista formal o estructural cuando empiezo a adelantar una novela, pero sí sé que tarde o temprano los mismos personajes que yo voy creando, ojalá dotándolos de carne y hueso, como recomendaba Juan Carlos Onetti, las situaciones, las escenas, las angustias, esa demanda de sentimientos, van creando el lenguaje preciso. Ellos mismos van dictaminando el camino a seguir, de manera que toda la teoría literaria, ese andamiaje académico, jamás, jamás lo tengo en cuenta.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Gracias a Elmer Mendoza y a Abelio Rosero.